Vamos a hablar con la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, en contacto con nosotros en este momento. Directora, ¿cómo le va? Gustavo Martínez, la saluda Radio Nacional Jujuy.
Hola Gustavo, ¿cómo están? Buenos días.
Estamos, con varios temas, aprovechando que podemos charlar un minuto al aire para consultarle.
Sí, lo primero, Florencia, tiene que ver con... Hay varios temas que queremos charlar con vos, que tiene que ver con todo esto que se ha hablado este último tiempo con relación a los extranjeros y la derogación de un decreto. También vamos a estar... Te queremos preguntar cómo vienen trabajando con lo que va a ser reforzar los controles de los pasos fronterizos, teniendo en cuenta la nueva cepa que hay en Brasil. Pero quiero arrancar la nota con una declaración tuya de este último tiempo, donde se habló de denuncias con relación a lo que venía sucediendo en la gestión de Cambiemos. ¿Qué es lo que has encontrado en la administración de la cual te hiciste cargo, y a qué se refieren estas denuncias?
Bueno, les cuento un poco. Sí. Nosotros cuando llegamos, enseguida tuvimos que abocar todo el organismo a lo que fue la gestión de la pandemia. Recuerden, nosotros estuvimos en diciembre y en marzo ya estábamos declarados todos esenciales, repatriando a los argentinos, cerrando pasos. Acuérdense de lo que fue aquello. Sí, sí. El organismo estaba volcado a gestionar y está volcado a gestionar la pandemia. Pero más allá de eso, nos fuimos haciendo cargo de áreas acá adentro. Una de ellas fue de análisis de la información, donde la directora a la cual nombramos encontró un sistema que había sido creado legalmente en su momento para un sistema de alerta silenciosa, se les dice. Nosotros lo que tenemos que hacer es controlar y lo que es la seguridad de los que ingresan y salen de Argentina, más allá de verificar que pueden ingresar, salir, el ingreso y el egreso, y además la permanencia de los extranjeros en Argentina en migraciones. Viene la directora, me plantea que hay un sistema que funcionaba cuando los jueces nos mandaban oficios judiciales a nosotros pidiéndonos que informemos si una persona había salido, entrado a donde había ido, etcétera, pero que la persona no se entere que la estaban siguiendo, porque estaba en el marco de una causa judicial, la persona no tenía por qué saberlo. Es totalmente legal, es un pedido de la justicia, yo respondo ante cada de esos pedidos. Este aquí que ese sistema tenía 58.000 registros adentro, de los cuales la gran mayoría no tenían atrás ningún tipo de registro, de ningún tipo de oficio judicial. O sea, había nombres ahí adentro que no tenían por qué estar porque no tenían ningún tipo de causa judicial. Uh-huh. Con indicaciones al lado. Demorarla, avisar a XX, avisar a la AFI, avisar... Digo, había todo evidentemente un sistema de seguimiento de personas que
espionaje,
estaban
interesados
en saber a dónde iban, con quién viajaban, en qué vuelo, etcétera. Eso fue el sistema Alcón. Además de todo esto, nosotros cuando empezamos a ejercer la función migratoria, veo que hay jueces que me empiezan a enviar oficios diciendo, ¿quién miró mis movimientos migratorios? Entonces, bueno, entonces cuando voy a responderle, me acuerdo, al primer juez veo una lista de gente de migración. Y digo, ¿y estas personas por qué entraron a ver todos los datos personales, los movimientos migratorios de este juez? ¿Hay algún oficio por el cual hayan tenido que entrar? No, responde el jurídico, no hay ningún tipo de oficio. Y ahí empiezo a ver que existe, con las claves propias del organismo que la gente tiene para trabajar, que los inspectores tienen en EFEISA, en los pasos fronterizos, en la Quiaca, etcétera, etcétera, había gente que la utilizaba que la habían utilizado para espiar a determinadas personas. No solo internas claves, sino que nosotros trabajamos con gendarmería, con prefectura, con todas las fuerzas federales, con los juzgados, con las policías provinciales, con la policía de la ciudad. Y ahí empezamos a ver que esto era un happy hour de claves. A la policía de la ciudad le habían dado 20.400 claves. Y tenía, en ese momento en que se le habían otorgado, 13.000 efectivos. O sea, tenía más claves que policía. Y además, no todo policía necesita tener una clave de acceso a migraciones, sino que aquellas policías que están investigando un delito, no cualquier policía de la calle.
Claro.
Entonces, esto era una irregularidad absoluta. Y en esas claves externas, la gran mayoría de los procesados hoy por espionaje lo hicieron a través de nuestras claves.
Ajá.
Entonces, eso, y lo que hicimos fue abrir un sumario administrativo de todas aquellas personas que fuimos viendo internas de migraciones que estaban consultando movimientos migratorios de jueces, de gobernadores, etcétera, sin ningún tipo de respaldo. Eso es ilegal, es hacer espionaje. Vos, para ver un movimiento migratorio de una persona, o esa persona tiene que estar entrando o saliendo al país, vos sos un inspector que le está haciendo la entrada o salida, o tiene que haber un oficio judicial que te pida que le informes a dónde se fue una persona. Si no, es un dato súper privado de una persona que no tiene que ser divulgado ni tiene que ser investigado si no hay un oficio judicial.
Bien, Flores, de todo esto, bueno, obviamente por lo que explicaste se hicieron las denuncias correspondientes. ¿Cómo? Porque otra de las cosas que escuché era también que podía llegar a haber habido venta de erradicaciones para gente extranjera en el país.
Otra de las cosas, cuando ingresamos nos enteramos que el que estaba a cargo de mesa de entrada de migraciones, el jefe de mesa de entrada de la gestión anterior, estaba preso por ser parte de una banda que daba residencias ilegales a la comunidad china. La comunidad china, para ingresar a la República Argentina, necesita visado, un visado que se lo dan en el consulado, y que tiene que tener un motivo real y verificable de poder entrar a la República Argentina. Todo lo que ingresa ilegalmente muchas veces es traído por la mafia china. Entonces, todos ingresaban irregulares. Ya el ingreso irregular no te permite radicarte en el país. Entonces, estas personas llegaban, tenían contactos dentro de migraciones, y yo lo que hacemos es pedir el expediente para poder leer de qué se trataba la causa. Y cuando empezamos a leer las escuchas que había hecho el juzgado, decían, bueno, los directores de migraciones son muy caros, hay que ir a pagarle al director de jurídico tanto, hay que ir a pagarle al director de tal tanto, al de mesa de entrada tanto. Lo gracioso de todo esto es que de toda la banda que había acá adentro, el único que cayó preso fue el jefe de mesa de entrada. El que le firmaba la erradicación a la persona china sin haber entrado legalmente, sin tener criterio de erradicación y sin chequear ningún tipo de antecedentes, estaba sentado en el mismo lugar y firmando erradicaciones todavía de chino. Entonces lo que hicimos fue, primero, separarlo, y segundo, abrirle un sumario administrativo que seguramente va a terminar en una denuncia penal, porque esa persona era la que firmó millones de erradicaciones y estaba incluido en esta mafia china, porque acá había roles diferentes en migración. A jurídico le pagaban por algo, al de mesa de entrada por otra cosa, al de erradicaciones por otra cosa, y todo estaba tarifado, y todo está dentro del marco de esa causa, que se cerró muy rápidamente, y el único que cayó preso fue el jefe de mesa de entrada.
Ah, la causa está cerrada, Florencia.
La causa está cerrada, o sea, hubo millones de chinos radicados. Hay escuchas donde dice que se le pagó a cada uno, y el único que cayó preso es el de mesa de entrada. El que firmó todas esas radicaciones no tiene ni un sumario administrativo, nada.
Bueno, esto, bueno, la verdad que llama la atención que la causa esté cerrada y que no haya nadie más. ¿Ninguno de los superiores está siquiera con alguna denuncia hoy por hoy?
Nadie, y yo pude ver las escuchas y ahí hay nombres y apellidos, porque la justicia intervino a los teléfonos de la mafia china de estas personas y escucharon a quienes le pagaban, a dónde, que venían acá con bolsos, pero acá no pasó nada, se cerró todo rápidamente. Lo que hicimos fue reabrir todo eso, porque tenemos dentro del organismo gente que estuvo involucrada y aún hoy está dentro del organismo porque es planta permanente, y que no pasó nada. Entonces acá nosotros necesitamos que los culpables o que las personas sean investigadas a fondo y ir a fondo con este tipo de otorgamiento de residencias ilegales. Lo que pasó también, y esto es importante aclararlo, la secretaria privada del anterior director,
sí,
que estaba al lado cuando yo entré en el despacho el primer día, viene una persona gritando que le había pagado y que no le había solucionado el tema. ¿Pagado a quién? ¿A la secretaria privada? ¿Qué tiene que ver la secretaria privada con una radicación? Bueno, ahí saltó todo de que esta persona había firmado 3.000 radicaciones, la secretaria privada, a muchísimas nacionalidades, en la mayoría de ellas sin chequear antecedentes penales y sin que tengan ningún criterio para radicarse. Ese también es otro sumario que abrimos. Acá estaba lleno de gente que hacía cosas que no correspondían, y después nos acusan a nosotros con el DNU 70, porque lo derogamos por inconstitucional, que somos los que vamos a dejar entrar a delincuentes, cuando los delincuentes eran ellos, y los que hicieron cosas que estaban mal eran ellos, y armaron un relato alrededor de un decreto que en realidad no hacía nada, no expulsaba, porque no se puede expulsar en 3 días, porque es imposible, porque fue declarado inconstitucional, pero le vendieron a la gente que eran los salvadores de la seguridad, y lo que hacían al contrario era espiar y usar todo migraciones como parte de un aparato ilegal de espionaje.
Me interesa detenerme, Florencia, un poco y ahondar en el tema este de el decreto 70 que estás hablando y que tanto ha salido en los medios de comunicación y que es interesante contarle a la gente cómo funciona este decreto, cómo funcionaba, porque se habla y se vendió, por lo menos a la gente, que Antes, en el gobierno anterior y con el decreto vigente, no podían ingresar extranjeros con antecedentes y que se deportaban inmediatamente cualquier extranjero que esté en el país que cometa algún ilícito. Si esto es cierto, contanos, ¿y cómo funciona hoy con el decreto derogado?
Es absolutamente mentira. Primero, que la ley que estaba vigente y que es la que está vigente hoy fue votada por ambas, por el Congreso y por el Senado, muchos de los cuales votaron hoy y están criticándola. Sabe que perdieron la memoria. Es una ley de la democracia votada por unanimidad. No hubo un solo diputado de la oposición que haya dicho que con esta ley se podía hacer ingresar delincuentes a la República Argentina, porque es mentira. Entonces, el artículo 29 de la ley, que es el que dice que ninguna persona con antecedentes penales va a poder ingresar a la República Argentina, es exactamente igual en el DNU que sacó Macri. El artículo 64, que es el que dice que la Migraciones tiene la potestad de expulsar extranjeros que cometen delitos, es exactamente igual. Entonces, están mintiendo, están generando un problema que no existe. La única diferencia que tenía el DNU 70 es que tenía todo un proceso sumarísimo, que en 3 días la persona acusada de cometer un delito se tenía que defender. Esto fue declarado inconstitucional, no lo digo yo, lo dijo la Cámara Quinta, lo dijo 7 veces el Poder Judicial en diferentes instancias, y hasta la ONU y Amnistía Internacional y un montón de organismos pidieron que se derogue esto. En 3 días no se echaba a nadie, porque el juez ni siquiera llegaba a leer la causa, y porque te metían un amparo y te frenaban todo. Los narcotraficantes tienen grandes estudios de abogados detrás. No necesitan ni 3 días, media hora te ponían un amparo. Y no echaron a ningún narcotraficante. Las 2.400 personas que ellos dicen que echaron, 1.500 fueron por faltas administrativas. O sea, que no tenían el DNI vencido, que no habían llegado a radicarse correctamente. El resto estaba cumpliendo una condena en las cárceles argentinas por delitos cometidos en Argentina. Lo que hicieron fue ir y decirle: vos cumpliste la mitad de la condena, te hago un extrañamiento, te mando a tu país y quedas libre. Eso también lo pueden seguir haciendo hoy. Esos son los números que muestran.
Bien. Bien, otro de los temas y uno de los últimos de mi parte, Florencia, para que y agradeciéndote los minutos que nos estás dedicando hoy, consultarte sobre cómo se está trabajando en los pasos fronterizos, terrestres y aéreos, y teniendo en cuenta que ayer justo desde el Ministerio de Turismo de Nación se hablaba de la posibilidad de armar algún tipo de plan para beneficiar a extranjeros que vengan a vacacionar para Semana Santa y para las vacaciones de invierno, para reactivar un poco el turismo, siempre hablando de extranjeros de países limítrofes. ¿Cómo se está trabajando en la frontera? ¿Cómo ven la cepa de Brasil, que ya el mismo Ministerio de Salud de Nación dijo que le preocupaba y mucho? ¿Cómo se está laburando en esto?
Exacto, las reuniones que hemos mantenido con el Ministerio de Salud, donde son ellos los que básicamente nos indican cómo proceder de acuerdo a las estadísticas internas nuestras, cómo estamos nosotros con los casos, pero sobre todo con cómo están los países que nos rodean y con los que tenemos vuelos directos. Ellos están muy preocupados, absolutamente preocupados por la cepa de Brasil, pero ayer incluso ya salió el jefe de gabinete a hablar de este tema en un programa de la noche, a decir que lo que se iba a hacer era aumentar los controles sobre la cuarentena. Lo importante es que los que ingresen a República Argentina, que hoy solamente pueden ingresar argentinos y residentes argentinos, vengan con un PCR negativo, pero sobre todo que cumplan la cuarentena, porque eso es lo que va a evitar que, si esa persona ingresó con alguna cepa y aún el PCR que se sacó le dio negativo y luego manifiesta algún síntoma, si se queda esos 7 días en su casa, vamos a evitar que nos contagie a todos. Entonces, lo importante de todo esto es la cuarentena, y ahí es donde se van a hacer los refuerzos, y el Gobierno Nacional va a reforzar el Ministerio de Salud, y las en realidad son las provincias las que tienen que controlar a su propia gente que haga la cuarentena. Lo que se va a hacer seguramente es alguna reducción aún más de vuelos, pero poner todo el énfasis en el control de la cuarentena. Tengamos en cuenta que hoy los pasos terrestres están todos cerrados,
sí,
solamente están abiertos para el comercio internacional, y entiendo que van a continuar de esa manera porque así lo ha indicado Salud.
Bien, ahí tenemos muchos argentinos hoy en Brasil. ¿Tenés ese número, Florencia?
Sí, tenemos aproximadamente 7.000 argentinos que todavía no han vuelto de Brasil.
Bien, bueno, Florencia, la verdad que un placer estos minutos que hemos podido dialogar con vos. Te agradecemos el tiempo, y bueno, seguramente en otra oportunidad volveremos a estar en contacto.
Gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego.